Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 3 de diciembre del año 2016. La siguiente charla que vais a escuchar ha tratado sobre los siguientes temas. En primer lugar, hemos refutado la gran mentira del unicitarismo, enseñado por la Iglesia Pentecostal Unida, esa doctrina diabólica de que Jesucristo es el Dios Padre. Y el segundo tema que hemos tratado es el divorcio.
Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Bien, este pasaje, como la mayoría de vosotros sabréis, ha sido pervertido, falsificado, malinterpretado en prácticamente casi todas las traducciones bíblicas. En la mía, por ejemplo, está traducido bien. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en esas malas traducciones? Que han manipulado el texto y han eliminado la palabrita él, el Dios, para referirse al Dios Padre. Y de esta manera, estos herejes pretenden hacernos creer que Juan 1:1 solamente habla de un Dios. Y sin embargo, Juan 1:1 no habla de un Dios, sino de dos dioses. Fijaos cómo manipulan y malinterpretan y deforman las Sagradas Escrituras los apóstatas del sistema iglesiero. Estos traductores pervertidos, en el sentido de que pues deforman, pervierten las Sagradas Escrituras, las manipulan para intentar basar sus herejías, sus mentiras doctrinales, como por ejemplo la del trinitarismo. Entonces, a Juan 1:1, como he dicho antes, pues habla de dos dioses, esa diferencia entre el Dios y Dios, refiriéndose al Verbo. Primero menciona al Padre, al Dios Supremo, que es el Dios, en griego es Joteos, y después menciona al segundo Dios, que es el Verbo, que es Cristo, al cual le llama Teos, le llama Dios, sin el artículo. Esto lo sabían muy bien los primeros cristianos, y los mejores padres de la Iglesia, como por ejemplo Orígenes, pues lo dijo también. Él no era trinitario, es considerado un gran padre de la Iglesia del siglo III, y sin embargo Orígenes lo dijo bien claro, que Juan 1:1 diferencia claramente al Dios supremo, el Dios, lo diferencia de Cristo, que es un Dios menor, es un Dios subordinado al Padre. Por lo tanto, ahí está la creencia bíblica de los dos dioses, el Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre supremo, y luego el segundo Dios, que es el Hijo de Dios.
Y fíjate, Tito, que a pesar de que de ese intento de alteración en Juan 1:1, a pesar de eso, incluso ni le sale bien la jugada, porque en el verso 2 dice: y en el principio el Verbo también era con Dios, es decir, que estaba con. Si yo estoy con un ser humano, eso significa que yo no formo parte de ese mismo ser humano. Ellos dicen que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo forman parte de un mismo y único Dios. Sin embargo, dice que el Verbo al principio, cuando no era humano, porque hay quien dice, no, es que como hombre es hombre, pero como entonces como hombre habla de Dios porque él como hombre no es Dios, y por tanto se refiere a Dios porque está desencarnado, una patraña herética más, ya lo sabemos, ¿no? Pero ahí dice que al principio, cuando no era hombre, estaba con Dios, por tanto, él no forma parte, es decir, con el Dios sería más correcto, ¿no? Por tanto, él no forma parte, porque si yo estoy con un ser humano, yo no puedo formar parte de ese ser humano. Eso hasta un niño de 6 años, que no le hayan comido mucho el coco, lo entiende perfectamente. Y fijémonos además que dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo, o el Dios unigénito, depende de la versión, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ahí claramente también está indicando que está hablando de dos dioses, no de un solo Dios.
Y además, hermanos, es que Juan 1:1 enseña más cosas. O sea, no solamente enseña los dos dioses, las dos personas divinas, sino además enseña también la eternidad del Verbo. En el principio era el Verbo. El Verbo no fue creado. El texto no dice en el principio Dios creó el Verbo. El Verbo es eterno, ya existía. Antes de que comenzaran a existir todas las cosas, antes de que se iniciara la creación, ya existía el Verbo de Dios, que es Cristo, como sabéis. Porque es que hay algunos herejes, especialmente judaizantes, que dicen que el verbo de Dios mencionado en Juan 1.1 no es Jesús. Dicen que es el propósito de Dios, lo llaman ellos. Sin embargo, cualquiera que lea Apocalipsis, capítulo 19, creo que es el versículo 15, lo dice bien claro. Y en su muro estaba escrito su nombre, el verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. Su nombre, el verbo de Dios. Por lo tanto, el verbo de Dios es una persona, que es Jesús, no es el propósito de Dios. Decir que el verbo de Dios es el propósito de Dios, como dicen estos judaizantes embusteros, es una de las mayores estupideces y tonterías que se puedan decir. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si se tratara del propósito de Dios, entonces imagina lo que diría Juan 1.1. En el principio estaba el propósito de Dios. Y el propósito de Dios estaba con el Dios. Y el propósito de Dios era Dios. ¿Os dais cuenta qué estupidez, qué ridiculez? Pues esa estupidez es la que enseñan estos idiotas, que se llaman judíos. Ellos niegan la eternidad de Cristo. Ellos niegan que Cristo sea el Mesías. Y sueltan esa babosada, que es una absoluta estupidez antibíblica. Bueno, esa traducción que has pegado ahí, hermano Kevin, es falsa, es pervertida, porque ha eliminado el artículo el Dios, Joteos, refiriéndose al Padre Celestial. Cualquiera que lea esa mala traducción, esa falsa traducción, pues dice que, ¿qué va a decir? Pues que se habla de un solo Dios nada más, habla de uno. Que el verbo es Dios y que solamente hay un Dios. Al eliminar el artículo determinado él. Por lo tanto, eso es una traducción malísima. El texto griego hace una clara diferencia entre el Dios y Dios. Por lo tanto, está hablando de dos dioses. Y efectivamente, el que está con otro no puede ser ese otro. Si yo estoy, por ejemplo, con mi padre, ¿cómo voy a ser yo mi padre? Pues esa es la lógica diabólica estúpida que tienen los herejes trinitarios y también los unicitarios, los que enseñan que solamente hay un Dios. Porque el que está con otro, ¿cómo va a ser ese otro? Si tú estás con tu padre, tú no puedes ser tu padre. Pues algo tan simple, tan sencillo como esto, estos teólogos de mierda, apóstatas, que se hacen pasar por eruditos de la Biblia, por pastores, por evangelistas, no tienen la más remota idea de lo más esencial de la vida cristiana y de la doctrina cristiana. No tienen ni idea de lo más sencillito que es esto, por ejemplo, que estamos diciendo.
Es que estos hijos del diablo se amparan mucho, como César Vidal y otros, ¿no? Los pastorcillos, estos evangelocos, el gilipollas este que pone la kipá, el fornicar, el labidemonio, se amparan mucho en este texto de Isaías 44:8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Para decir que no puede haber dos dioses, porque solo hay un Dios. Pero el problema es que eso implica una descontextualización. Porque si lo contextualizamos, vemos de quién perfectamente está hablando. El verso 2, por ejemplo, dice, así dice Yahvé, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas. Siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Es decir, ¿quién habla ahí? Habla del creador, del Yahvé creador. Y el Yahvé creador es uno solo, no hay otro. Por tanto, ¿cómo hay que entender el verso 8? Pues que ese Dios es uno. Uno, solo hay un creador, ese es único. Ese Dios es único, no hay otro sino yo, no hay fuerte. Es decir, solo hay un Dios en sentido absoluto, solo hay un Yahvé creador. porque es de quien está hablando en el contexto. Ahora bien, ya si nos solo vamos yéndonos al Salmos 82, capítulo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Verso 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esos dioses de los cuales se habla ahí no son fetiches, no son ídolos, son poderosos. Los jueces de Israel tenían la misión de que se ejecutara el juicio divino en la tierra y por tanto eran poderosos. Es decir, eran dioses. Por tanto, eso ya desmonta la doctrina del monoteísmo totalmente, que es en lo que pretende como antesala ampararse el trinitarismo, el trinitariquismo. Y además dicen que como son dos eternos, no puede haber dos dioses eternos. ¿Por qué? Porque ellos lo han decidido. ¿Dónde dice la Biblia que no puede haber, que es imposible que existan dos seres eternos? Lo han inventado ellos. Estos pimpines lo han inventado. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Pues ahí está claro. Que sí que hay dos seres que son dos dioses eternos. Y si leemos, por ejemplo, en Hebreos 1:8-9... ahí también nos están hablando de dos dioses. Un dios le habla a otro dios. Un dios se dirige a otro dios. Hasta un tonto que no le hayan comido el coco entiende perfectamente que estos pasajes, un dios, hablan de dos dioses.
Efectivamente, hermano Aguada. Bueno, ahí os he pegado la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la que yo realicé. Concretamente de ese pasaje de Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con el poderoso. Para el que no lo sepa, la palabra Dios significa poderoso. El poderoso se refiere al Dios supremo, al Padre Celestial. El verbo estaba con el poderoso y el verbo era poderoso. Fijaos, no dice, el texto no dice y el verbo era el poderoso, no. Y el verbo era poderoso, es decir, era Dios, era un ser poderoso. Este era en el principio con el poderoso. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, es decir, por medio del verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fijaos que no dice que el creador fuera el verbo. Cuidado, este texto lo interpretan pésimamente prácticamente todos los apóstatas del SIA. El pasaje no dice que Cristo el Cordero, el verbo, fuera el creador. Dice que por medio de él fueron hechas. El verbo de Dios, que es Jesús, fue sencillamente el mediador, al que el Padre utilizó para ejecutar la obra creadora. El Padre dijo, se ha hecho, y el Hijo lo que hizo es ejecutar esa obra creadora. El Hijo lo hizo, pero el Creador Supremo no fue el verbo, no fue Jesús, fue solamente el Padre Celestial, ya que el Padre fue quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. De modo que ese texto de Juan 1:1 no enseña por ninguna parte que el verbo de Dios fuera el creador. El texto lo dice bien claro, por medio de él fueron hechas. No que él hiciera todas las cosas, él fue el medio, el mediador.
Gracias y paz, hermanos. Solamente ponía ese argumento de los unicitarios para oír también la refutación de dichos textos, aunque son muchos los que usan, que aparentemente sostienen lo que ellos creen, pero lo hago porque quisiera que también los demás hermanos que pueden ver y oír en este grupo la doctrina de los santos, pues ellos también aprendan más, así como todos también queremos aprender. Por ejemplo, el texto que usa este unicitario ahí de Isaías 33, donde dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y como ellos dicen que no hay dos salvadores, llegan a la conclusión de que el Señor Jesucristo, como vino a salvarnos, él es el propio Jehová. Quisiera oír también sus argumentos en cuanto a Isaías 33, una explicación en cuanto a lo que es la doctrina verdadera. Gracias y paz, hermanos.
Hermano Tito, ahora mismo Me acabo de acordar de una cosa que no entiendo bien. A raíz de decir tú lo de si queremos traer a colación algún. Cuando dice la Biblia que fue llevado en el espíritu al desierto o fue llevado en el espíritu a un monte muy alto, ¿a qué está refiriendo? ¿Que fue arrebatado por el espíritu de Dios, es decir, por el poder de Dios, o que fue Jesús que lo arrebató? Porque hay una parte donde dice que la Biblia que Jesús es espíritu vivificante. ¿Cuál de las dos cosas se está refiriendo concretamente ahí?
Bueno, voy a contestarte, hermano Abogada. Cuando dice que fue llevado por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu, pues sencillamente que fue llevado por el poder de Dios, por la energía de Dios. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo digo que yo estoy siendo llevado, guiado, llevado por la corriente de un río, yo estoy en un río, estoy nadando, y la corriente me está llevando. El poder de la corriente me está llevando. Pues algo semejante es lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando afirma que fue guiado o llevado por el Espíritu de Dios. Era llevado por el poder de Dios. Esa energía de Dios, pues le guiaba, le llevaba, le llevó. Lo que significa, ¿no? Bueno, ese argumento que dan los herejes unicitarios pentecostaloides es de lo más ridículo, de lo más estúpido, de lo más diabólico y de lo más falso. Cuando en la Biblia se le llama a Jesús Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, claro que era Dios con nosotros, como que era el verbo de Dios con nosotros. El verbo es un Dios, el verbo es un ser poderoso. Por lo tanto, por eso dice, sería Dios con nosotros, el verbo de Dios con nosotros. Hizo su tienda de campaña entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Pero no fue el Dios Padre quien bajó a la tierra. O sea, decir que fue el Padre Celestial, el Dios Supremo, quien bajó a la tierra y quien murió en el madero, es una de las mayores idioteces y blasfemias que se puedan decir. ¿Cómo el Dios Padre iba a morir en el madero? Si el Dios Padre es inmortal, no puede morir. ¿O qué enseñan estos gilipollas unicitarios? Que cuando Cristo murió, murió Dios el Padre y el universo se quedó sin el Padre Celestial. Dios dejó de existir durante esos 3 días que Jesús estaba muerto. O sea, qué blasfemia más espantosa y ridícula, estúpida y diabólica la que enseñan estos subnormales unicitarios. Claro, Yahvé es nuestro rey. Él mismo nos salvaría porque es el Dios Padre quien nos salva. Nos salva por medio de su Hijo, al cual envió a la tierra. Repito, el Padre nos salva, Él es el Salvador Supremo, nos salva por medio del Verbo, por medio de Jesús. Por eso es que dice ese texto que has citado de Isaías, que Yahvé mismo, Yahvé, nos salvará, nos salvaría. Efectivamente, es el Dios Padre quien nos salva. Nos salva por medio de su Hijo. Pero la Biblia nunca enseña esa babosada, esa monstruosidad de que fue el Dios Padre quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que el Dios Padre murió en el madero. ¿Cómo el Dios Padre iba a morir si la Biblia dice bien claro que el Dios Padre es inmortal, no puede morir? El único que tiene inmortalidad. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, lo que enseñan estos unicitarios es una monstruosidad diabólica, satánica. La Iglesia Pentecostal Unida, es decir, los unicitarios, es una de las iglesias más perversas, diabólicas, falsas y apóstatas que puedan existir.
Saludos, hermanos. Escuchando un poquito lo que han dicho los hermanos más arriba, yo me pongo a pensar algo, hermano. Por ejemplo, en las salutaciones que Pablo, cuando se dirigía a las iglesias, siempre decía, por ejemplo, Efesios, él saludaba de la siguiente manera, decían Efesios 1, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Él habla del Padre y del Hijo, pero más nunca habla de una tercera persona, como dicen los trinitarios, del Espíritu Santo, que es una tercera persona. Siempre lo hacía él de esta manera, o sea, hablando del Padre y de su Hijo Jesucristo. En ningún momento en las salutaciones él menciona una tercera persona, como dicen los trinitarios, del Espíritu Santo.
Efectivamente, hermano Gerald, en esas salutaciones que hace Pablo en sus epístolas solo menciona al Padre y al Hijo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Además hace una clara diferencia entre el Padre y el Hijo. También es una... Esas salutaciones de Pablo destrozan la doctrina diabólica de los unicitarios pentecostaloides. Ya que ese texto no dice por una parte que Cristo sea el Dios Padre. Al revés, está mencionando primero al Padre y después al Hijo, a Jesús. Diferencia a estos dos, a las dos personas divinas. Con lo cual toda la teología unicitaria de estos embusteros y herejes pues se derrumba completamente por los suelos.
Otro pasaje, hermanos, que destroza las ideas de los trinitarios y de los unitarios es Mateo 27:46, que dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos, hermanos, claramente que el mismo Jesús hablaba, decía que porque el Padre lo había desamparado. Se estaba refiriendo a su Padre.
Gracias y paz, hermanos. Saluda a José Junior desde la Florida. Bien, hermano, estaba escuchando los audios, muy interesantes. Me interesó mucho este tema de que si Jesús era el que estaba aquí a la tierra, el Verbo, o si era el Dios Padre. Lo que distorsiona y corrompe la Biblia en este tema mayormente son los unicitarios. Ellos son los que dicen que el Dios Padre era un espíritu intangible, que no se puede tocar, no tiene un cuerpo físico, sino es invisible totalmente, porque ellos no entienden la Biblia, no la entienden, no la saben interpretar, no entienden estas expresiones de los cuerpos espirituales, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, de que el cuerpo espiritual es un cuerpo divino y simplemente es eso, es un cuerpo divino. Nosotros tenemos un cuerpo terrenal, hay cuerpo celeste, que son los del sol, las estrellas, y también el cuerpo animal, el cuerpo que tienen los animales, pero el cuerpo espiritual es un cuerpo divino. La Biblia enseña que Jesucristo es un espíritu y tiene cuerpo. La Biblia enseña en Hebreo 1:7 que los ángeles son espíritus. También dice la Biblia que el Padre es espíritu. Por ende, todos los seres del cielo son espíritu. Sí se pueden tocar, porque el mismo Jesucristo fue y tomó, en Apocalipsis 5, fue y tomó el rollo que estaba escrito por dentro y por fuera de la mano derecha del que está sentado en el trono. También la Biblia dice, Jesucristo dijo, que los ángeles ven todos los días el rostro de Dios. La Biblia dice también que los de limpio corazón verán a Dios. La Biblia enseña también de que Dios tiene ojo, de que tiene oídos, ¿ah? De que hay un ser sentado en un trono, que está en el cielo. Jesús dijo que su Padre está en el cielo. Entonces los unicitarios no entienden que es un cuerpo espiritual, no sabe lo que es un cuerpo espiritual. Por ende, ellos malinterpretan esos términos y no entienden de que el Padre sí es un ser espiritual, un ser tangible, un ser corporal, pero está sentado en el trono del cielo. Mientras que Él hacía las obras por medio de su Hijo que estaba aquí en la tierra. Porque Jesucristo dijo que quien hacía las obras era el Padre que estaba en Él, pero estaba en Él por medio de su poder, de su energía, y no presente la tierra. La Biblia dice que al Padre nadie le vio jamás. Al Padre nadie lo ha visto, pero que sí el Hijo lo ha visto. ¿Cómo que Jesús se ha visto para adentro entonces? ¿Cómo es eso? ¿Entienden? Entonces, los unicitarios son los que distorsionan todos estos pasajes, que no lo entienden, no saben lo que es un cuerpo espiritual, y por eso que ellos dicen que el Padre se prepara un cuerpo. Eso es lo que enseñan allá afuera. Por ende, si ellos estudiaran un poquito más, si fueran cristianos bíblicos, si tomaran un tiempo para sacarse ese tapón que tienen, apóstata, para estudiar la Escritura y pedir al Padre que les revele la verdad, ellos saldrían de ese error. La Biblia enseña claramente de que el Padre tiene un cuerpo espiritual, los ángeles, Jesucristo, y tiene un trono en donde se sienta. Y quien viene a la tierra, como dice Juan 6:38, enviado por ese otro ser, fue Jesucristo a la tierra. Y el Padre hacía las obras por medio de Él. Y así fue que el Padre reconcilió al mundo con Él por medio de su Hijo. Gracias y paz, hermanos. José Junior desde la Florida. Solamente quería dar ese detalle.
Efectivamente, hermano Vicente, muy bien dicho. En realidad es una doctrina demencial, de subnormales profundos, exactamente igual que el trinitarismo. Es una doctrina de perturbados mentales, de subnormales, y aparte resulta significativo lo de arrogantes que se las dan. Y que bueno, ahí se ve a la hora de la verdad que estos mamarrachos con titulitis, a la hora de la verdad, aquellas personas que saben que realmente saben de la Biblia, generalmente ni quieren debatir con ellos. Yo le envié a este gilipollas de César Vidal Manzanares, al periodista este, que sí, sabe de historia, pero no sabe de lo que es, no ha discernido ni remotamente lo que es la verdadera enseñanza bíblica, del enoteísmo. Y cuando le mandé cordialmente la invitación, lo que me responde es que él no tiene tiempo para debatir con ignorantes que quieren hacerse un buen nombre a su costa. Esa es la cobardía y la petulancia de esta clase de hijos del diablo. Ese pasaje que tú has citado es fulminante. Y hasta un nene de 6 años que no le hayan comido el coco, lo entiende perfectamente lo que implica.
Y solo con que nos vayamos a Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, eso es solo con eso.
Gracias y paz al hermano Tito Martínez y a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Soy el hermano Vicente de Argentina. Y bueno, con el tema del unicitarismo no hay mucho que pensar, porque es una doctrina, vuelvo a repetir, una doctrina totalmente falsa, errada y herética. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir lo que siempre digo. El hecho de decir que Jesús es el Padre es una doctrina totalmente demencial, falsa, herética y de trastornados mentales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos dejan como a Jesucristo como un demente, que, como un loco, como un retrasado mental. Por ejemplo, cuando Jesús oraba, Jesús, cuando estaba con sus discípulos y le preguntaron cómo orar, Jesús le dijo, orad de esta forma, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, Jesús se dirigía al Padre, no se dirigía al mismo. Eso en primer lugar. Y después en infinidad de textos bíblicos dice que Jesucristo fue el enviado de Dios. Por ejemplo, no hay un solo texto en la Biblia donde diga que Jesús era el Padre. Sí dice que era Dios, pero no que era el Padre. ¿No? Pero escuchen esto. Infinidad de textos bíblicos en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también dicen que Él fue enviado por el Padre. Por ejemplo, cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su enviado, su Hijo. Ahora la gran pregunta es, ¿Jesucristo se envió solo? No. El que lo envió fue el Padre. Así es que eso de que Jesús es el Padre es una doctrina totalmente demencial, falsa, herética, y que solo un trastornado mental que no tiene la más remota idea del Evangelio la puede enseñar. Así que no se crean esa mentira del unicitarismo. Y eso, la otra vez estaba viendo un debate de un unicitario y un trinitario. ¿Cuál de los dos más errado? Pero bueno, esto, lo del unicitarismo, es una herejía total. No tienen idea de nada. Y encima se la dan de grandes maestros ahí por internet, dando estudios bíblicos, diciendo que tienen la razón, y encima haciendo debates. ¡Qué vergüenza! Yo me río, porque ¿cómo se me va a ocurrir? Es como que yo estoy en mi casa y yo digo que soy mi padre. A ver, en mi casa el que manda es mi padre, no mando yo. Y yo creo que nunca voy a ser igual que mi padre. Eso tiene que quedar claro.
Casi pasa, hermano José Junior, desde la Florida. Este pasaje de Juan 6:38 se puede conciliar con Juan 1:1. El pasaje de Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo dijo que él descendió del cielo, o sea, ese ser espiritual descendió del cielo a hacer la voluntad de otro que se quedó en el cielo. Por ende, también cuando Jesucristo dijo que él hacía las cosas en el cielo, pero que él veía a su Padre primero, es porque el Padre hacía las cosas por medio de Jesucristo. Pero ¿y dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el Padre? Jesucristo mismo dijo que su Padre estaba en el cielo. Siempre dijo, mi Padre que está en el cielo, mi Padre que está en el cielo, repitió varias veces. Los unicitarios dicen que el Padre estaba dentro de Jesús. Como le expliqué ya, como hice ese comentario anteriormente, de que ellos dicen que el Padre se prepara un cuerpo. Pero ¿cómo se va a preparar un cuerpo si el Padre estaba sentado allá arriba, en su cielo? Estaba en el tercer cielo. El Padre hacía la cosa por medio de Jesucristo, por medio de su poder, por medio de su Espíritu Santo, esa energía que obraba en Jesús y hacía todas las cosas. Por ende, también el pasaje que ellos no entienden es cuando Jesús dijo esa palabra que dijo, destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Pero quien habló ahí, quien habló fue el Dios Padre por medio de su Hijo. Por eso es que ellos malinterpretan la Biblia, porque ellos no entienden esos términos. No entienden lo que es un espíritu. Esos términos de que Jesús dijo que el Padre moraba en él. El Padre mora en nosotros también, y el Hijo. Así lo hacen ellos por medio de su espíritu. Así estaba el Padre también en Jesús, por medio de su espíritu y su poder, haciendo la cosa aquí entre los seres humanos.
Gracias y paz, hermano José Junior. Exactamente, muy de acuerdo con lo que usted dice. Yo siento que allí en estas iglesias pentecostales, porque me ha tocado convivir con estas personas, hay unos malos espíritus que los ciegan, espíritus de confusión, porque esta gente no puede ver. Esta gente, por más que se le pongan los versículos, los capítulos, la Biblia enfrente, no lo pueden ver. Es algo inexplicable.
Gracias y paz, hermanos, a todos ustedes. Les saludo desde México. Soy la hermana Verónica Pérez Martínez. Y gracias a Dios porque le doy una vez más, porque me ha enviado a este chat bendecida, la verdad. Siempre tenía muchas cosas en mi cabeza. Pero hoy más que nada le doy muchas gracias a Dios. Acá son las 4, sí, casi 4 de la mañana en punto. Y pues me levanté a hacer unas cosas porque aquí trabajo, aquí se trabaja. Entonces pues ya encontré el mensaje del hermano Tito y bendiciones para todos ustedes por allá. Bye. Ay, hermano, perdón. Mira, eso de la tecnología, increíblemente, no se me da, hermano. Simple y sencillamente el programa lo descargó mi hijo. O sea, soy demasiado así, un poco, se puede decir, torpe. Pero voy a aprender, hermano, de eso se trata, ¿verdad? Porque pues a veces la ignorancia te lleva a muchas cosas. Entonces, pues eso es lo que pasó, hermano. Mil disculpas y pues... pues veré cómo ahorita voy a escucharla. Ahorita estoy escuchando precisamente lo que están diciendo los hermanos. Entonces, pues voy a tratar de planchar la oreja un ratito más, porque pues voy a trabajar. Es un día de mucho trabajo hoy y mañana, hermano. Entonces, pues trato de estar lo más dormida posible, que duerma un poquito, que descanse más, porque pues es duro el trabajo. Ajá. Bueno, bye. Gracias.
Gracias, hermana Verónica. Bueno, sigue planchando la oreja. Y nada, yo el mensaje que me has enviado en audio ya lo he reenviado. Ese mensaje de saludo lo he reenviado al grupo. Ya estás en el grupo, estás en nuestra escuela bíblica registrada. Y ya cuando quieras, cuando puedas, puedes enviar ahí mensajes en audio. estamos ahí hablando de un tema muy importante. Ahora vamos a estudiar, vamos a hablar sobre el asunto de la Navidad a la luz de la Biblia. Venga, Verónica, que tengas buen día, buen sábado. Un saludo, gracias y paz.
Gracias y paz a todos, hermanos. Espero que nuestra enseñanza siempre sea la de la bendita palabra de Dios, que de eso se trata, hermano. Desde el principio, ese fue el mensaje, hermano, que el Señor nos dejó, que sea netamente, simplemente su palabra, hermano. Bendecido día, y acá son las 4 de la mañana y pues hay que trabajar al rato y les dejo un rato, pero estaré conectada a ver qué cosa hay del chat, hermano, porque a mí me encantan todo lo de la escuela bíblica, todos los temas, a mí me han servido de mucho, la verdad, y créanme que bendecida para mí, de verdad, todo sale. Bendecido día, bye.
Hola, hermanos, saludos, gracias y paz a todos. Bueno, estaba escuchando los mensajes en audio que habéis estado enviando estas horas pasadas, y efectivamente, hermano Junior, Jesús dijo que el Padre estaba en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, pero también estaba en su Hijo Jesús, como dijo el propio Jesús, el Padre está en mí y yo en el Padre moraba en Cristo. Por ejemplo, esto lo has citado tú antes, lo has mencionado muy bien, cuando Jesús dijo: destruís este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Eso qué significa? ¿Significa que Jesús se resucitó a sí mismo? ¿Como enseñan los unicitarios? No, Jesús no se resucitó a sí mismo, fue el Dios Padre, el Dios Supremo quien resucitó a Jesús. Sencillamente, el Padre que estaba en Jesús, estaba en Cristo, habló, en ese momento habló por medio de Jesús. Era el Dios Padre cuando dijo esas palabras: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Era el Dios Padre quien estaba hablando por medio de Jesús, porque el Padre estaba en Cristo, el Padre estaba en su Hijo. Esto no lo entienden los unicitarios. El Padre está en el cielo físicamente. Tiene un cuerpo glorioso, como bien ha explicado el hermano Junior. Está sentado en su trono, en el cielo. Pero también puede estar en su Hijo por medio de su Espíritu. Por medio del Espíritu de Dios puede morar en sus hijos. En ese caso moraba en Jesús y también mora en los verdaderos cristianos, en los verdaderos hijos de Dios. Como dijo Jesús, vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios el Padre y el Hijo de Dios moran en cada uno de los verdaderos cristianos. Moran en nosotros en el sentido de que moran a través del Espíritu suyo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y de Cristo, pues es como si el Padre y el Hijo moraran en nosotros. Por lo tanto, esa doctrina de que Cristo es el Dios Padre y que el Dios Padre es Jesús, enseñada por los unicitarios, pues es una patraña, es una estupidez, es una soberana tontería, absolutamente diabólica, blasfema, es una estupidez decir que Cristo, que el Dios Padre murió en el madero y que durante 3 días y 3 noches el universo estuvo sin Dios, no existió Dios el Padre, porque claro, como dicen ellos, que murió, semejante blasfemia, pues es espantosa, es una estupidez absoluta. Que murió fue el Verbo, fue Jesús, fue el Hijo de Dios, pero no el Dios Padre, porque fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. ¿Cómo iba a morir el Dios Padre si fue el Dios Padre quien resucitó a Cristo? Y luego lo que ignoran los unicitarios es que ellos son anticristos, tienen la doctrina del anticristo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en primera de Juan dijo bien clarito el apóstol que el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Los que niegan al Padre y al Hijo son el anticristo. El anticristo no es solamente aquel que niega que Jesús es el Mesías de Israel, esos son el anticristo también. También son aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne, vino como hombre, y aquellos que niegan que Jesús, que existen en la existencia del Padre y del Hijo, como dos personas divinas, dos entidades. Y los unicitarios niegan al Padre y al Hijo, niegan la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Por lo tanto, ellos también tienen la doctrina del anticristo. Y por cierto, los trinitarios también llevan la doctrina del anticristo al negar que Jesucristo vino en carne, vino como hombre, porque ellos dicen que Cristo, cuando estuvo en la tierra, era un híbrido, era una mezcla entre ser divino, de naturaleza divina, y ser humano. Por lo tanto, ellos están negando que fuera plenamente un ser humano, un hombre. Y el Evangelio, la Biblia lo dice bien claro, que el anticristo es el que niega también que Jesucristo vino en carne, vino como hombre. Él cuando estuvo en la tierra era un hombre, era un hombre, no era una mitad divino, mitad humano, era un hombre. Estaba en la condición de hombre, como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2.
Efectivamente, precisamente, hermana Verónica, me has hecho recordar también la forma como conocí yo la verdadera doctrina. Yo, hace ya años, era una época de mi vida en la que estuve a punto de caer en la doctrina diabólica del trinitarismo. Yo había accedido a mucha información de personas del mundo del evangelicalismo, como César Vidal y otros, que me habían hecho creer, que empezaba casi a creer que el trinitarismo era verdad, porque yo había conocimientos que en el jehovismo atalayado en el que yo estuve durante 10 años no se me habían dado. No entendía ni nunca me paré a pensar que había dos seres llamados Yahvé, no uno, que cosas como la eternidad del verbo era algo que era perfectamente compatible con la existencia de dos dioses eternos. Eran cosas que yo que ni me las había parado a pensar, o sea, lo que menos pensaba en absoluto en ese tipo de doctrinas como bíblicas. Y teniendo en cuenta esto, casi estuve a punto de caer en esa trampa hasta que una ocasión casualmente vi un debate de este sujeto, de este farsante llamado César Vidal Manzanares, con el hermano Tito, y a raíz de ahí me llevó a otra información, como un artículo acerca de la eternidad del verbo, y que también está publicada ahí en la página web del hermano Tito, de las 21 tesis, y es a partir de ahí cuando me doy cuenta que eso es la verdad. O sea, ya no me hizo falta dilucidar mucho más ahí para darme cuenta, ya no solamente los artículos, lo que se presentaban los artículos, sino en la forma de presentarlos, el formato audio, todo en conjunto, ahí me di cuenta de dónde estaban mis errores y lo que es, y qué es la verdad. Entonces, a partir de ahí, fue algún tiempo después cuando empecé ya a participar en la sala, ya hace años, pero bueno, sí. Estoy muy contento, muy agradecido al Poderoso Supremo en primer lugar y también por supuesto al hermano Tito, porque ha sido un utensilio para hacer llegar la verdad a muchísimas personas en esta parte final de los últimos tiempos.
Déjenme decirles que las charlas a mí me han ayudado mucho, de hecho a entender bien la doctrina de Cristo, porque Cristo dejó su enseñanza. Y ha estado muy distorsionada. De hecho, cuando pertenecía al CIA, nunca como así hablamos en nuestro lenguaje aquí en Tabasco, me embonaba. Esa palabra quiere decir que no me cuadraba bien a veces las explicaciones que me daban. Y yo quería saber más, yo quería escudriñar más y más y más y más. Y eso a mí me llevó al chat, y en uno de esos chats encontré una charla de un judaizante con un cristiano bíblico. Ahí comenzó todo, ahí conocí las charlas bíblicas. De ahí quedé fascinada, porque eran las preguntas que yo quería saber, las respuestas que yo quería saber, ahí las encontré. Entonces, de hecho, el papá de mis hijos, que es mi esposo, de hecho, estuvimos así mucho tiempo en controversia. De hecho, por eso fue una de las causas que nos separamos doctrinalmente, porque pues él es el guarda el sábado, él es adventista el séptimo día, y siempre vivíamos en constante controversia con el sábado y con el sábado, y siempre yo le tildaba, yo le contradecía por algo, porque algo en mí, algo muy dentro de mí me decía que algo estaba mal. No lo sabía, pero cuando escuché las charlas, después me llevaron a otras charlas y después a otras charlas, y ahí fui, pero no encontraba yo la manera cómo comunicarme con el hermano Tito. y un tiempo me desconecté porque pues no tenía yo medio de comunicación, mi laptop se me rompió, entonces adquirí un equipo de este celular y así fue que volví otra vez a contactarme con las charlas. Lo primero que hice fue buscar las charlas bíblicas hasta que las encontré, ya fue que ya vi el número del celular del hermano Tito y ya fue que ya me contacté con él y la verdad que estoy tan fascinada. De hecho ya le hablé a mi hermana también, que mi hermana, pues, mi hermana todavía pertenece al CIA, y ya también le hablé la verdadera doctrina, ya la otra vez le pasé la porque la fotocopié, o sea, lo hice diferente, fotocopié toda la doctrina de los santos y se la mandé a mi hermana a su celular, así se la mandé. Pero ya di el primer paso de dar la buena enseñanza, la sana doctrina, ya se la di. Y ella está fascinada también porque dice que eso no lo entendía y también no lo sabía. O sea, son muchas cosas. Estuve en tres congregaciones, la primera donde conocí el evangelio, donde conocí la primera vez las cosas que medio aprendí, fue en la iglesia bautista. Luego nos fuimos a la iglesia pentecostal. Ahí en la iglesia pentecostal fue donde realmente yo me di cuenta de ese balbuceo de muchas cosas, que al momento de entrar no más a la puerta, yo sentí algo feo aquí muy dentro. Lo que quería en mi ser era como barajarme o como barajar las cosas. Tenía yo esas inmensas ganas de irme al púlpito y gritar, es una falsedad. Pero ahí todavía no comprendía muchas cosas. No comprendía yo realmente por qué en mi ser muy adentro de mí no me gustaba. Como que me daba coraje, como que sentía coraje, como que quería así realmente agresivamente, o sea, como golpear a alguien, pero no era alguien, sino creo que era mi interior que, verdad, que reclamaba, verdad, creo, y estoy creyendo eso. Me sentía fatal, o sea, yo quería correr, sentía que no estaba correcto esos gritos y esas cosas que hacían y que gritaban, y a mí eso me ponía mal, era un desorden. Y luego las prédicas, luego las cosas, luego la doctrina que los sufrimientos eternos en el infierno, y yo me ponía a pensar muchas cosas, y me daban los versículos bíblicos, y decía yo, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Y por qué inmediatamente después de morirme? Y si yo no me porto bien, pues de todas maneras me voy a ir al infierno. Entonces, ¿de qué me sirve estar aquí en la iglesia o de estar sirviéndole a Dios si de todas maneras voy a perder la salvación? O sea, eran demasiadas cosas en mi cabeza. Era una revolvedera en mi ser, en mi espíritu. No sé explicar qué cosa era, pero era algo en mi interior que reclamaba la verdad. Mi interior necesitaba escuchar la verdad. Y ahí fue igual lo mismo también. Me salí de la congregación, igual problemas con el papá de mis hijos, porque él siempre, él siempre creo, así estoy creyendo y estoy segura que a él sí, el espíritu de error, y sigue en él el espíritu del error, el error de la doctrina. A lo último se volvió adventista del séptimo día. Ahí fue donde la bomba estalló. Ahí fue donde igual la doctrina del sábado, la doctrina de los 10 mandamientos, la doctrina del judaizante, fue un caos. Ahí fue donde dije yo, me voy a dedicar a escudriñar la Biblia, me voy a dedicar a leer, a empaparme. Ahí fue donde más fue mi inquietud. Y ahí fue donde todo sucedió todo. Hasta el día de hoy, que pues, gracias al Creador, que existe esa página, que existe la iglesia del hermano Tito, bueno, la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque es del Señor, pero pues el hermano Tito, ¿verdad? Es el que comenzó con esto. Y yo igual le doy gracias a Dios por eso. Y de hecho, primeramente, nuestro Señor, que así sea, tengo una hermana en los Estados Unidos, que ella todavía está en el CIA, pero ella, con la situación de Trump y todo eso, ella dice que va a regresar pronto. De hecho, pues me gustaría y estoy pensando y se va a hacer realidad que así es, porque el que persevera sabemos que llega a lo que quiere, ¿verdad? Porque cuando uno toma esa decisión tan importante de escudriñar la palabra y de adorar a Dios correctamente, sabemos que Dios está detrás de todo eso y Dios avala todo eso. Entonces, pues sí me gustaría tener aquí un grupo de hermanos y de personas como nosotras o como yo, que de verdad estamos tan dañadas, como quien dice, de tanta mentira, de tanta estafa, porque la verdad es tanta estafa. Luego también el diezmo, bueno, fueron muchas cosas, pero alabado sea Dios que ya todo pasó. Y yo otra vez estoy en lo correcto, porque estoy tan segura que, pues, como les digo, no tenía yo mi laptop, se me rompió. Y lo primerito que fue, cuando me conecté en internet, porque soy un poco torpe en eso, no le sé, pero tuve que aprender. Y le dije a mi hija, búscame las tesis de Tito, pero ya, me dice, ay mamá, búscame las tesis. Y ya fue donde comenzó todo y volví otra vez a escuchar las charlas. Ya otra vez tengo escuchándolas otra vez de nuevo. De hecho, en el YouTube las busqué y vi un debate con uno que contendió con el hermano Tito de Pablo, si Pablo era un verdadero siervo de Dios. Y también con el del trinitarismo también lo escuché. Y bueno, escucharon muchas charlas, muchísimas. Pero muchísimas, muchísimas, y las que todas las anteriores, todas las escuchaba yo. Por eso, pues, ya me quedó eso y primeramente Dios, gracias al Señor que ya todo pasó, las tinieblas y la luz. Bendiciones, y ya ahorita sí ya estoy en casa. Y a ver que voy a hacer unas cosas que todavía tengo que, como ama de casa. Bendiciones, cuídense, no sé qué hora es allá. Y a lo mejor levanté a algún hermano o hermana que esté durmiendo, ¿verdad? Pero aquí son las 3:30 de la tarde. No sé qué hora será ya. Bendiciones abundantes a todos. Gracias y paz. Bye. Sí, hermano Tito. Y he comprobado que, mire, he comprobado realmente que lo que hemos aprendido, lo que he aprendido, lo he aprendido muy bien. Porque en mi trabajo hay una amiga mía que ella es de los carismáticos, de esa gente que es así como tipo pentecostal la iglesia. Pero esa amiga, o sea, es de las personas que a ellos les dan testimonio que se van al infierno y que se van al cielo. O sea, son gente emocionalista, o sea, es una iglesia de emociones. Pero ahí no hay doctrina, ahí hay emociones, ahí hay otras cosas, pero no hay doctrina. Y yo le he preguntado, yo le he dicho, ¿tú sabes realmente quién es Dios? ¿Sabes realmente quién es el Hijo? Y ella no sabe qué contestar. También me he dado cuenta que las personas que me vieron en las iglesias, porque ya he dialogado con ellas, ya he tenido controversias con ellos, y cuando les digo lo que he aprendido, simple y sencillamente, pues se quedan callados y ya no contestan, y simple y sencillamente, pues ya no soy su hermana. O sea, ya para ellos no pertenezco a su rebaño, porque pues yo ya soy, según ellos, ya soy hereje o ya soy apóstata. Y me ha tocado ya ver eso, y no me interesa, porque sé que con el que tenemos que estar bien es con el Creador, porque ese es un legado que Él nos dejó, su enseñanza, su sana doctrina. Entonces, aquí donde estamos nosotros, donde es aquí Tabasco, porque pertenece a México, y yo vivo en el sureste de la República Mexicana, por Chiapas y Campeche. Todo eso está invadido de muchas iglesias pentecostales, muchas iglesias emocionalistas, pero nada de doctrina y nada de doctrina. O sea, fue infinidad que me pasé en los chats viendo y nada, o sea, y nada.
Pues te felicitamos, hermana Verónica, sigue perseverando en la fe, la verdadera doctrina hasta el final. Pues ya sabes que el que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Y efectivamente, ya para los evangélicos, los pentecostaloides, todas estas sectas falsas, pues somos apestados, somos los apóstatas, somos nosotros. Así nos acusan falsamente, pero ya sabes lo que dice la escritura. Dice bien clarito que cuando hablen mal de vosotros, injuriando, diciendo todo tipo de mentiras contra nosotros, debemos gozarnos y alegrarnos, porque la recompensa de los cielos será gloriosa, será mucha. Así que felicidades, hermana Verónica, sigue así, sigue adquiriendo conocimiento de la verdadera doctrina, sigue firme en ella hasta el final, ya sea hasta que muramos o hasta que venga el Señor Jesús.
Shalom para todos. El tema del matrimonio es un tema que la mayoría de las iglesias han enseñado mal esta aplicación, simplemente porque no entienden la ley de Elohim y la ley que él ha dado al hombre. Para eso hay que empezar desde Génesis, desde el principio del hombre hasta aquí y hasta el final del milenio, porque recuerden que por el pecado de la mujer, Dios sometió a la mujer como sometió todo el mundo bajo el señorío de Adán. Por dicho pecado, Eva, la mujer, quedó bajo el señorío ahora del marido. El marido es la cabeza de la mujer y toma poder, ejerce el poder, ejerce la autoridad sobre la mujer que él escoja para unirse en matrimonio y ser un solo cuerpo con ella. Toda la ley de Moisés, no hay un caso en que una mujer tenía la potestad de darle carta de divorcio al marido, simple y llanamente porque esa no fue la sentencia que Dios le dictó a la mujer. Siempre vemos que el hombre es quien da carta de divorcio, pero no era por el machismo como las iglesias enseñan hoy en día, no era por eso, sino que los judíos sabían, o los israelitas sabían, cuál había sido la sentencia que se le dio a la mujer desde Génesis, desde el principio, y ellos, teniendo la razón, podían darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Eso era antes de venir el Mesías. La mujer era objeto de, o mejor dicho, utilizando ya el término que se utilizaba en aquel tiempo, esclava de la mujer. O sea, el hombre era el amo de la mujer. Ya cuando viene Yeshua, la ley no cambia. Lo único que cambia es la diferencia o el por qué el hombre daba carta de divorcio. El Señor lo que hace es que limita esa autoridad del hombre y dice: oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer. No dice cualquiera mujer que repudia a su marido, no, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo digo esto ahora, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, ahí vemos todavía que aún el hombre sigue dando carta de divorcio, pero ya no por cualquier cosa, sino por causa de fornicación. Es la misma ley de ahí de Mateo 5:31 en adelante que opera en la iglesia, tanto de la circuncisión como el de la incircuncisión, o sea, la iglesia gentil. Vemos eso claramente en Romanos 7, donde Pablo dice que el hombre, ¿verdad?, se somete a la ley mientras tanto que éste vive, y empieza a explicar más abajo y dice: la mujer casada está ligada a su marido mientras tanto él vive, pero de la única forma y manera que la mujer puede quedar libre del marido es si el marido muere, aunque el hombre sea adúltero o le pegue los cachos, los cuernos, como se dice, la mujer no tiene poder ni autoridad para dar carta de divorcio. por ley no le es permitido. Las iglesias de hoy y muchas personas enseñan que tanto puede dar carta de divorcio el hombre como la mujer. Eso es falso. Si el hombre encuentra a su esposa fermentando la masa, o sea, esa unión entre ellos dos, el hombre puede dar carta de divorcio inmediatamente. Puede darle carta de divorcio. ¿Por qué? Porque la ley prima y faculta al hombre a hacerlo. Génesis 3:16. De ahí se resume todas las cosas hasta hoy y hasta el final del milenio.
Pero el caso de la hermana Verónica es muy diferente. El tío es un adúltero. Él es el que ha cometido la infidelidad, es un adúltero porque se ha ido con otra. Entonces el divorcio es absolutamente lícito, ya está ya separada de ese individuo, porque le ha sido infiel. Entonces ella no está cometiendo ningún pecado. Ella es libre completamente para casarse con otro, porque él ha roto ese vínculo con su esposa, siendo infiel con otra. Por lo tanto, ella es libre. Lo que enseña la ley de Dios, la Torah, es que el hombre le podía dar carta de divorcio a la esposa por fornicación. Evidentemente, yo suponiendo que esté casado y mi esposa me es infiel, yo le doy carta de divorcio. Que eso es precisamente lo que quería hacer José con María. Porque José creía que María se había acostado con otro. No sabía en ese momento que era obra del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Y por eso la quería en secreto dar carta de divorcio. Porque José creía que le había sido infiel. ¿Queda claro? Por lo tanto, si yo estoy casado y mi esposa me es infiel, yo me divorcio de ella, le doy carta de divorcio. ¿Entiendes? Pero este caso es diferente al de la hermana Verónica. Es el esposo el que es un adúltero, el que le ha sido infiel. Por lo tanto, ya está desligada completamente de ese individuo. Ya no está casada con él. Tiene todo el derecho a tener el divorcio. Dios los ha divorciado, están separados y ella, por tanto, está libre, es libre para casarse con otro.
Totalmente de acuerdo con el hermano Tito, porque aparte en Génesis 2, 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Son una sola carne. Si hay un adulterio, ya no son una sola carne. Entonces, si el varón, en este caso, adultera, está rompiendo, ya no desea ser, ya no es una sola carne. Lo rompe ese concepto.
Pero vamos a ver, Kevin, no digas tonterías, hombre. Si ese hombre, ese esposo, ya no quiere estar con su esposa, porque se ha ido con otra, está con otra, porque le ha sido adulterado y se ha ido con otra, ese tío ya no quiere estar con su esposa. ¿Cómo va a estar su esposa con él? ¿Cómo según tú va a estar siguiendo casada con él? Si él no quiere estar con ella, pero no digas subnormalidades, hombre. Si el tío no quiere estar con la esposa porque quiere estar con otra, ¿cómo la esposa, la pobre esposa que ha sufrido la infidelidad, va a seguir casada con él? No digas gilipolleces, utiliza el cerebro, hombre.
La mujer sí puede separarse. Si viven juntos, ¿verdad? Ella puede separarse, irse a otro lado a vivir, claro está. Pero no puede casarse con otra persona. No puede. Porque aún ella sigue bajo el mandato del marido, por ley. No me refiero a las leyes mundanas, sino a la ley de Dios. A eso me refiero.
Tú sabes, John Kevly, que está siendo muy sesgado a la hora de citar de la Biblia. Porque una de las partes, no sé ahora muy bien si es en Gálatas o en Romanos, Pablo eso lo igualitariza, entre comillas, esa circunstancia cuando dice que en Cristo no hay hombre o mujer, esclavo libre, sino que todo es uno para Cristo Jesús. Por lo tanto, hay que tener en cuenta otros textos de la Biblia a la hora de equiparar, a la hora de hacer una interpretación adecuada, y que se aplica tanto en el caso de que la mujer sea la adúltera como en el caso, por tanto, de que el hombre sea el adúltero, la mujer puede dejarlo. Porque ahí dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús ya no hay hombre o mujer, esclavo libre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso tanto vale para el caso de los varones como en el caso de las hembras.
Y luego Kevin ha citado un pasaje bíblico que no tiene que ver nada con esto. Ha citado 1 Corintios 7, verso 39, un pasaje que está hablando de la muerte del esposo, criatura, de la muerte del esposo. Cuando el esposo muere, obviamente la esposa ya es libre para casarse con otro. El pasaje que has citado no está hablando del adulterio para nada. No está hablando del adulterio, de la fornicación, está hablando de que el esposo muere y por tanto la esposa queda libre y se puede casar con otro. Pero el caso que estamos hablando, que es el caso de la hermana Verónica, es totalmente diferente. Es el caso, un caso de adulterio, un caso de infidelidad. El esposo no quiere estar con ella porque le ha sido infiel, quiere estar con otra. Por lo tanto, ya no está casado con ella. Y ella no está casado con él. Ella es libre porque le ha sido infiel. Él es él, es él el que rompió ese vínculo matrimonial. Y para Dios, por tanto, están divorciados. ¿Eh? Y eso que ahora citas tú, este texto de 1 Corintios 7, un texto que no tiene que ver nada con el caso que estamos hablando. Porque el texto bíblico este que has citado está hablando, repito, de la muerte del esposo, criatura. Si nadie está negando que la mujer, la hembra, tenga un rol diferente al del varón, pues claro que sí, el varón es cabeza de la mujer, como enseña bien claro la escritura. Eso es otro tema. Aquí estamos hablando de cuándo es lícito el divorcio, y el divorcio es lícito si es por causa de fornicación, como dijo Jesús. Y ahí Jesús, cuando habló de la fornicación, se refería tanto a la fornicación, ya sea del esposo o de la esposa. En caso de infidelidad de cualquiera de los dos, es lícito el divorcio. Si el esposo ha sido infiel, adulterado, y le ha sido infiel a su esposa, la esposa se puede divorciar perfectamente del esposo. Y si la esposa ha sido infiel, adulterado, pues el esposo, obviamente, le puede dar carta de divorcio, se puede separar de su esposa. Así de sencillo. Pero esa doctrina que enseñas tú, de que todavía sigue vinculada a su esposo, cuando el esposo ha sido un adúltero y se ha ido con otra, dices tú que todavía está casada con él, que sigue vinculada con él, pero si él no quiere estar con ella, él ha roto el vínculo con su esposa. ¿Qué tontería es esa que estás diciendo? Cuando el esposo le es infiel a la esposa, los dos ya no están casados, no existe ningún vínculo, porque lo ha roto el adúltero, el esposo adúltero. Por eso dijo Jesús que el divorcio solamente es lícito por causa de fornicación. Esos dos ya no están casados y tú te empeñas en decir que siguen casados. ¿Cómo van a seguir casados si el adúltero del esposo ha roto el vínculo matrimonial? No están casados, que para Dios ya están divorciados. Porque el divorcio es lícito si es por causa de adulterio o de fornicación, como enseñó Jesús.
Lo que pasa, Kelly, Joan Kelly, es que sigue sesgando. Mira, tú traes a colación, entre otros pasajes que citan lo mismo, concretamente voy a citar en uno, el de Mateo capítulo 19, el verso 8 al 9, básicamente, que es donde tú vienes citando. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y que se casa con la repudiada, adultera. Fíjate, vamos a centrarnos en lo que dice al principio del verso 8. Mas al principio no fue así. Por tanto, no nos podemos quedar solo con eso. Tenemos que ir al contexto, al principio, para entender que la cosa se aplica tanto al varón como a la hembra. ¿Por qué? Vamos a ver. Verso 4 del capítulo 19. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis visto que el que los hizo al principio, que es a donde nos tenemos que ir para poder entender que esto no se aplica solo al varón, dice, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por ende, cuando uno de los dos comete infidelidad, ya no dejó de ser una sola carne. Ha dejado de ser una sola carne. Ya no hay. Pues dice, porque no son dos, sino una sola carne, dice en otra parte. Por tanto, si es, da igual que sea el marido o la mujer, ya no son una sola carne. Por consiguiente, si el otro cónyuge, sea el varón, sea la mujer, queda libre para unirse a otro varón, con su consiguiente compromiso, claro.
Bueno, pues muéstrame tú también con la Biblia, donde enseña la Escritura que la esposa no se pueda divorciar del esposo, que es un adúltero. ¿Dónde dice la Escritura que eso no lo puede hacer la esposa? La Biblia menciona, sí, que en esos casos que el esposo le puede dar carta de divorcio a la esposa que le ha sido infiel, a la adúltera. ¿Y dónde dice la Biblia que la esposa no pueda dar carta de divorcio al esposo? ¿Dónde prohíbe Dios en la Escritura, en la ley, en la Torá, que la esposa no se pueda divorciar del esposo? ¿Dónde lo prohíbe Dios en la ley? Venga, danos el pasaje.
Es lícito por causa de fornicación, pero el hombre dando carta de divorcio, no, si el hombre comete fornicación, la mujer no tiene el derecho de dar carta de divorcio. La mujer es esclava del hombre, quedó bajo el señorío del marido, por lo tanto ella no puede ni debe, por la ley de los hijos, por mandato del Señor, darle carta de divorcio al marido. No puede. Por eso Mateo 5:31 dice claramente que es por fornicación, claro está. Pero no es que la mujer tiene ese derecho, sino el hombre, dice claramente, el que repudia a su mujer, o sea, hablando en el tiempo de la ley, el que repudia a su mujer. Pero en el tiempo de la ley nunca se escuchó un caso de que una mujer repudiaba al marido. Eso es lo que hay que saber interpretar también.
Es que el argumento de este de Kevin es que la esposa no se puede divorciar del esposo adúltero, porque como no hay ningún caso en la Biblia donde la esposa dé carta de divorcio al esposo, entonces dice este el Kevin que eso es imposible, que no lo puede hacer la esposa. Y yo le pregunto, ¿dónde dice la Torá, la ley de Dios, que la esposa no se pueda divorciar del esposo que es un adúltero? ¿Dónde lo prohíbe? Pues para que sea cierto eso, lo que tú dices, lo tiene que prohibir Dios en la Torá. ¿Dónde la Torá Dios prohíbe que una esposa que ha sufrido la infidelidad del esposo no se pueda separar, no se pueda divorciar del esposo? A ver, ¿dónde lo prohíbe Dios eso en la Torá? Danos el pasaje, ese es el asunto.
De hecho, bueno, ya me había despedido, ¿verdad, hermano? Pero vi otra vez los chats. Incurrí en la palabra de Dios, hermanos. También fui capaz de decirle, esposo mío, mira, te perdono totalmente. Regresas a casa y mira, me olvido de tu adulterio y hago lo que Jesús me está diciendo, que puedo perdonarte y me vuelvo a unir contigo y olvido todo para que seamos un matrimonio. Es lo que me contestó, hermanos, es mi testimonio, y me dijo, mira, yo ya no me siento bien aquí, no me siento contento, no me siento feliz, mira, yo ya decidí rehacer mi vida con esa persona, yo ya decidí empezar de cero con esa persona y pues ya no quiero regresar a casa. Apelé a lo último, a lo que se está diciendo, que la palabra de Dios me dice, porque pues platiqué con uno de los pastores y me dijo, apele usted, hermana, inténtele de nuevo y a lo mejor y regresen. La verdad, hermano, yo estaba dispuesta a que el matrimonio volviera otra vez, que siguiéramos juntos, porque pues a mí me habían enseñado en el CIA que el divorcio lo odiaba. Y siempre lo tuve en mente, por eso nunca me separé. Pero él, efectivamente, como dijo el hermano Tito, él quiere estar con otra. Y él quiso estar con otra. Yo le dije, regresamos, amor, regresamos, pareja. Quiero regresar contigo, mira, quiero que regreses a casa y volvamos a hacer otra vez el matrimonio. Y él me respondió con un rotundo no. Ante eso, hermanos, ¿qué puedo hacer?
¿qué puedo hacer? Como quien dice, me jugué la última carta. Le dije, regresemos. Y él me dio un rotundo no. ¿Qué piensan, hermanos, y qué opinan de mi situación? No es fácil, hermanos. No es fácil. Porque pues él dio un rotundo no. Yo no puedo obligar a una persona que no quiere estar conmigo, casada y junto conmigo. No puedo, hermano, no puedo obligarlo. No puedo obligarlo. Y no, ya no lo obligué. Entonces, me dolió mucho como ser humano, porque pues así me sentí mal en su momento, pero hoy entendí que por qué pasaron las cosas. Entonces, de hecho, legalmente, pues estoy ya por divorciarme. Primeramente Dios, en mayo, junio, ya sale mi divorcio. Entonces, ahí sí ya decidí divorciarme, ya decidí legalmente divorciarme, porque él dio un rotundo no. De hecho, hace un mes todavía hablamos y me dijo que pues él se siente contento todavía de estar allá. O sea, entonces quiere decir que él no quiere regresar a casa. Él ya no quiere regresar a casa. Entonces, ¿se dan cuenta de mi situación? O sea, no quiere estar, como dijo el hermano Tito, y es muy cierto. Él ya no quiere estar aquí. Y a una persona que no quiere estar en un lugar no se le puede obligar. Yo le di, como yo le dije, ok, eres libre. Pero pues ya yo hice mi último intento. Yo quería regresar contigo, y si tú realmente, pues, ah, ¿qué realmente me estás despreciando? Es que eso es, yo así sentí, hermanos. Yo sentí realmente que él me despreciaba, así. Como ser humano me sentí fatal. Pero pues ya todo pasó, hermano, gracias a Dios, gracias al Creador. Me aboqué más a estudiar de la palabra. Ha sanado mis heridas, Jesús ha secado mis lágrimas, y aquí estoy, hermanos. Entonces, pues para adelante, y pues ya no quiero que me pase lo mismo, hermano. De hecho, pues estoy todavía con miedos. Como ser humano tengo muchos miedos, tengo muchos temores, muchas dudas. Sí, así es mi situación, hermano. O sea, ya yo según me había despedido, ¿verdad? Pero pues vi unos chats y pues los empecé a escuchar, y pues este es otra parte de mi testimonio, hermanos. Mi separación, porque realmente pues él no quiere estar aquí. Él me dijo rotundamente, yo quiero empezar de cero allá. Ya contigo no quiero nada. Creo que más claro, hermano, no está.
Efectivamente, hermano Tito, porque recordemos que en Romanos 7, capítulo 7, versos 7 al 8, texto importantísimo. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás más el pecado. Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y como tú dices, en ninguna parte de la ley especifica que si la mujer repudia al marido porque el marido le fue un adúltero, es aún así una fornicaria, porque solo puede ser única y exclusivamente el marido. Esas palabras nos aparecen, no aparecen en la Torah. Esas palabras no aparecen.
Kevin, criatura, que la Torah, la ley de Dios, nunca prohíbe que la mujer no pueda dar carta de divorcio al esposo, que no lo prohíbe, no hay ningún mandamiento donde Dios lo prohíba, ¿de acuerdo? Lo que tú dices es falso, es mentira. O sea, tú fíjate qué argumento más estúpido, más ridículo el que tú das. Un esposo que es un fornicador, que es un adúltero, que es infiel a su esposa, que no quiere estar con su esposa porque es un adúltero. Y según tú, por narices, la esposa, la pobre esposa, tiene que aguantar las infidelidades de su esposo. Y según tú, todavía están casados. Según tú, todavía ella está sometida a su esposo. Tú eres tonto, chaval, te han caído todos los tornillos. Si el esposo no quiere estar con ella, él es un adúltero. Es un infiel. ¿Cómo va a seguir casada con el esposo si él es un infiel? Ha roto el vínculo completamente, el vínculo matrimonial. Están divorciados, la esposa perfectamente se puede divorciar de él, porque Dios jamás en la Torah prohíbe que la esposa se pueda divorciar de su esposo. Nunca Dios prohíbe que la esposa se pueda divorciar del esposo. No lo prohíbe Dios, en la Torá no lo dice, no lo prohíbe, así que tu argumento es falso.
Bueno, la hermanita Verónica es una señorita de los pies a la cabeza, ya se ve. Y mira, Curra, aquí el único sinvergüenza que hay es ese sujeto desgraciado con el cual tú has andado. Y tú ahora puedes perfectamente rehacer tu vida. En ninguna parte de la Torá, de la ley de Dios, se prohíbe que una mujer no pueda rehacer su vida con otro varón si su varón le es un adúltero y que aparte, aún por encima, quiere seguir siéndole. O sea, ahí está claramente que cuando dos se unen son una sola carne, y si hay una tercera persona ya dejan de ser una sola carne. Por tanto, el otro que no haya sido adúltero es libre. Y aparte tú has actuado muy bien magistralmente, porque incluso aceptaste perdonarlo. O sea, realmente eres una joven de los pies a la cabeza, lo veo, se ve claramente. Y bueno, pues nada, yo lo que te recomiendo es que recompongas tu vida con este chico, con este compañero sentimental. Cerciórate de que es un chico como Dios manda y de que asimila la sana doctrina. Es mi recomendación, al menos. No, John Kelly, porque estás descontextualizando. No se puede citar el verso 8 y el verso 9 desgajado de lo anterior. El verso 8 y el verso 9 de Mateo 19 no puede desgajarse de lo anterior. Es un todo. Y los versos anteriores dice claramente que se unirá a su mujer y serán una. Una. Cuando se unen los dos, son una. Si hay, por tanto, adulterio, ya no son una. Y, por tanto, la otra persona, naturalmente, queda libre. Y luego, como bien ha dicho el hermano Tito, no hay ninguna parte de la Santa Ley donde especifique que si una mujer al cual su marido le haya sido adúltero, y quiera rehacer su vida con otro, que es ella igualmente una fornicaria. Eso no lo dice, ¿eh? Eso no lo dice. Y hay que tener en cuenta que lo que es pecado es lo que la ley condena. Ahí lo dice Pablo en Romanos. Por lo tanto, en fin.
Bueno, y ahora pegas el pasaje este de Romanos capítulo 7, versos 1 al 3. Igual que el anterior, te digo lo mismo. ¿No te das cuenta, criatura, que ahí está hablando de la muerte del esposo? Si el esposo muere, la esposa ya no está ligada a él, ya no está casada a él, y ella es libre para casarse con otro. Está ligada a su esposo mientras él viva. Aquí no está hablando del adulterio por ninguna parte, criatura, no me seas burro. Está hablando de la muerte del esposo. O sea, citas la Biblia de forma retorcida, pasajes que no tienen que ver nada con lo que estamos hablando. Estamos hablando del adulterio, del divorcio, del adulterio, de la infidelidad, tanto del esposo como de la esposa. No estamos hablando de la muerte del esposo. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley, dijo Pablo. Yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, que el pecado es quebrantar la Torá, quebrantar la ley. Eso es el pecado. Cuando algo Dios lo prohíbe en la Torá, pues eso es el pecado. ¿Y dónde Dios prohíbe? Te pregunto, Kevin, contéstame a la pregunta. ¿Dónde Dios prohíbe en la Torá que la esposa no se pueda divorciar, separar de su esposo, que es un adúltero, que es un infiel asqueroso? ¿Dónde lo prohíbe Dios? En la Torá. ¿Dónde dice la Biblia que eso sea pecado, que no lo puede hacer la esposa? ¿Dónde lo dice? La Biblia, Dios nunca prohíbe en la Torá que la esposa se pueda separar del esposo. Entonces, perfectamente la esposa, claro que se puede separar de su esposo, que es un adúltero. Es bien sencillo de entender. El pecado es cuando quebrantamos un mandamiento de Dios, algo que Dios ha ordenado, que ha mandado. Cuando quebrantamos la ley de Dios, eso es el pecado. Pero como en la santa ley de Dios jamás se prohíbe, a ver si te entra en la cabeza, que la esposa se pueda separar del esposo, eso nunca Dios lo prohíbe, pues entonces cuando una esposa que ha sido víctima del adulterio de su esposo decide separarse de su esposo y se divorcia de él, ¿eso es pecado según tú? Cuando Dios no dice por ninguna parte que eso sea pecado, nunca lo prohíbe Dios en la Torá. Jamás. Por lo tanto, hermana Verónica, tú eres completamente libre para casarte con otro, porque tu vínculo matrimonial con ese sujeto, con ese adúltero, está absolutamente roto. Ya no existe por el adulterio la infidelidad de ese sujeto. De modo que tú eres libre, estás divorciada para Dios y eres libre para casarte con otra persona, eso sí, que sea en el Señor, como dijo el apóstol Pablo. Es decir, que sea un varón creyente. Para volver a formar pues un matrimonio. Pero tú ya no estás vinculada ni estás sujeta a ese adúltero que se separó de ti y que no quiere estar contigo. Eres totalmente libre para unirte, para casarte con otro.
Efectivamente, hermanita Verónica, no hagas caso. Yo al hermano Kelly lo aprecio bastante, pero en ese tipo de cosas tiene la mente un poco trastornada. Es igual con esas cosas que dice de... 244.000 que son castrados y esas historietas que son, de tener la mente un poco para allá. Y bueno, tú rehaz tu vida si quieres, puedes perfectamente hacerlo.
Joan Kelly, me parece que está un poco equivocado, hermano, tiene que rectificar ese punto. Hay cosas que en la Biblia no están escritas, no lo mencionan, pero hay que usar el criterio, hermano. Hay un criterio de disolución del vínculo matrimonial por adulterio y eso debe de primar.
Y el marido es quien decide ya no vivir más con ella, o sea, si el marido incrédulo, aún adulterando o no adulterando y quiere ya no vivir con ella, pues entonces la mujer queda libre de él, porque dice la palabra que nosotros no fuimos llamados para ser esclavos del mundo. O sea, del incrédulo, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo insiste y no quiere separar, no quiere vivir más con la mujer que es cristiana, pues dice claramente, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta o sujeto a servidumbre.
Se ha pegado el texto de 1 Corintios 7:15. En el apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Más clarito no puede ser. En el caso, por ejemplo, que hemos estado hablando de la hermana Verónica con su esposo, que es un adúltero, es un incrédulo, el incrédulo se ha separado de la hermana Verónica, ¿y qué es lo que dijo Pablo? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, ahí está. La hermana, por lo tanto, la hermana Verónica está libre, está divorciada, porque él no quiere estar con ella, se quiere separar de ella. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo dice bien claro. Dice que no está sujeto en semejante caso a servidumbre. De modo que la hermana está libre y se puede, por tanto, casar con otro. De modo que lo que dijo Kevin, pues es falso, no es así, es cierto. Bien, pues ya sobre este tema doy por terminado el debate, la charla. Bueno, alguno podrá alegar que este caso mencionado por el apóstol Pablo no se aplica a la hermana Verónica, porque el esposo de Verónica, ese adúltero, no es un incrédulo. Por supuesto que es un incrédulo. Un incrédulo es un apóstata, porque está en una secta, en una iglesia donde se enseña doctrinas de demonios, y es un incrédulo porque practica la fornicación, el adulterio. Es un adúltero. Los verdaderos cristianos no enseñan doctrinas de demonios ni son adúlteros. Por lo tanto, es un incrédulo. Y como el incrédulo no quiere vivir, no quiere estar casado con la hermana Verónica, por lo tanto, tiene todo el derecho a divorciarse, a separarse de él y casarse con otro. Se ha pegado el texto de 1 Corintios 7:15. En el apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Más clarito no puede ser. Más claro no puede ser. En el caso, por ejemplo, que hemos estado hablando de la hermana Verónica con su esposo, que es un adúltero, es un incrédulo, el incrédulo se ha separado de la hermana Verónica, ¿y qué es lo que dijo Pablo? Pero si el incrédulo se separa, Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Ahí está. La hermana, por lo tanto, la hermana Verónica está libre, está divorciada, porque él no quiere estar con ella, se quiere separar de ella. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo dice bien claro. Dice que no está sujeto en semejante caso a servidumbre. De modo que la hermana está libre y se puede, por tanto, casar con otro. De modo que lo que dijo Kevin, pues es falso, no es así, es cierto. Bueno, alguno podrá alegar que este caso mencionado por el apóstol Pablo no se aplica a la hermana Verónica, porque el esposo de Verónica, ese adúltero, no es un incrédulo. Por supuesto que es un incrédulo. Un incrédulo es un apóstata, porque está en una secta, en una iglesia donde se enseña doctrinas de demonios, y es un incrédulo porque practica la fornicación, el adulterio, es un adúltero. Los verdaderos cristianos no enseñan doctrinas de demonios ni son adúlteros, por lo tanto es un incrédulo, y como el incrédulo no quiere vivir, no quiere estar casado con la hermana Verónica, por lo tanto tiene todo el derecho a divorciarse, a separarse de él y casarse con otro.
A ver, Joan Kelly, vamos a analizar qué es lo que dice realmente la Biblia en cuanto al divorcio, ¿sí? Si tienes la oportunidad de leer Malaquías 2:15-16, dice, ustedes tienen que guardarse respecto a su espíritu y con la esposa de tu juventud que nadie trate traidoramente, porque él ha odiado un divorciarse, ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Sí, lógico. Lógico que Jeff, que nuestro Padre Celestial, él odia el divorciarse, porque si una persona se va a casar, se supone que es para toda la vida. Sí, pero, mire, escucha bien, Joan Kelly, Mateo 19:8-9, en Mateo 19, en ese texto hay una excepción, ¿no? Dice, Jesús les dijo, Moisés, en vista de la dureza del corazón de ustedes, les hizo la concesión de que se divorciaran de sus esposas. Pero tal no ha sido el caso desde el principio. Sí, entonces en la ley de Moisés, pues, si un hombre repudiaba a su esposa, podía darle carta de divorcio por cualquier motivo. Pero mire lo que dijo Jesús. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, que significa ayuntamiento extramarital, ¿no? Y se case con otra, comete adulterio. Así que, Joan Kelly, ¿sí? En el caso del cónyuge inocente o la persona inocente, se le permite, pero no se le exige divorciarse del cónyuge que ha cometido fornicación. Entonces ya es decisión personal. Si en el caso de, por ejemplo, en el caso de la hermana Verónica, ¿sí? Ella lo hubiera perdonado, pues, a su esposo, pues, hubiera seguido viviendo con él. Pero, pilas, ella fue la víctima. Entonces, la Biblia dice que se puede divorciar. Sí, aunque Dios en Malaquías 2:15-16 dice que él odia al divorciarse, pero hay un único motivo por el cual una persona se puede divorciar, ¿sí? Bíblicamente, que es el adulterio. Es el adulterio. Y en cuanto al texto que citabas anteriormente, creo que 1 Corintios, ¿sí? Si el marido incrédulo no quiere convivir, pues, con la esposa, entonces que se separen, dice la Biblia, porque pues tampoco los cristianos fuimos llamados a esclavitud, sino a paz nos llamó Dios. ¿Sí ven? Entonces, si hay razones bíblicas para poderse divorciar, no como tú decías que el hombre está ligado con la mujer hasta que la muerte los separe, sí, ese es el objetivo, pero si hay motivos de divorcio, hay motivos de fornicación, adulterio dentro del matrimonio, a la víctima en este caso se puede divorciar o perdonar, sí, a la persona que haya cometido infidelidad.
Bueno, shalom a todos. Ese tema, Tito llegó a la conclusión de que como no hay una ley que prohíba a la mujer hacer eso, pues entonces ella puede. Eso fue lo que se llegó a la conclusión. Pero yo le dije a Tito claramente que no había esa ley de que una mujer dé carta de divorcio, simple y llanamente porque ese caso no se daba. No le era permitido a la mujer dar carta de divorcio. Si una mujer encontraba a un hombre en adulterio, siéndole infiel, eso a ella no le daba oportunidad de dar carta de divorcio a su marido. Pero sabemos cuál era la consecuencia de ese pecado que recibía el marido, que era la muerte del cuerpo. Fíjese, la muerte del cuerpo. El hombre moría e inmediatamente la mujer quedaba libre para casarse con quien quiera. ¿Entiende? Podía casarse con quien quiera. Claro está, si el hombre no tenía hijo con ella, si el hombre no dejó descendencia con ella, entonces el hermano que le seguía podía tomar por esposa a esa mujer y levantarle descendencia al hermano, para que el nombre del hermano no sea borrado del libro de la genealogía adámica, o sea, de las crónicas. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que viene aquí es, desde Génesis 3:16, la mujer tiene una sentencia de que ella es esclava del marido. El marido es amo y señor de la mujer. Por lo tanto, la fornicación o el adulterio del hombre cometido con ella en la iglesia, a ella no le da el derecho de dar carta de divorcio, porque no le he permitido. Sigue la misma sentencia de Génesis 3:16 en la iglesia. Aunque el hombre le sea infiel, ella no tiene esa autoridad para dar carta de divorcio. Eso es simple y llanamente. No tiene, no hay un caso que se registre que una mujer pueda dar carta de divorcio, porque la ley no se lo permite. Por eso no se encuentra la prohibición de que una mujer no puede dar carta de divorcio. Claro que no, porque que eso no se daba. Ya dije que las leyes se crean por causa de los antecedentes. Como eso no se daba, pues entonces el demás estaba la ley de que se escribiera eso. Un punto muy importante también, y es el siguiente: la mujer queda libre del marido de la única manera es si el marido muere. Solamente así. Aún el marido siendo el infiel, bueno, ella toma la decisión de separarse, pero no puede casarse con otra, con otro, porque todavía él está vivo y la ley se enseñorea de él. Por lo tanto, ella queda esclavizada de él todavía, porque él no ha muerto. No se puede decir que porque el hombre cometió pecado ya es un incrédulo. Eso es falso, porque aquí todos somos pecadores, todos, y aún así el Señor nos ama y somos hijos de Dios. Hay pecados que son morales, que no son de muerte. Pecados morales por la cual la iglesia, aún cometiéndolo, es hijo de Dios. Pero hay pecado de perdición del alma, que cuando un cristiano lo comete, ya no es hijo de Dios. Cuando el Señor habló en Mateo 5:31, Él hizo referencia de lo que sucedía en el pasado. Oíste que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. No dice cualquiera mujer que repudie a su marido. La ley no permite eso. Ahora el Señor dice que la única manera que el hombre puede dar carta de divorcio es por fornicación. Pero la mujer no está autorizada para eso, para dar carta de divorcio. En cuanto a lo de Mateo 19:8, dice claramente que en exactamente, si el hombre es un incrédulo y le fue infiel a su mujer y él no quiere vivir más con ella, entonces ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, debe buscarse uno creyente, porque ya el incrédulo, o mejor dicho, el mundo, ¿verdad?, a donde pertenece el incrédulo, ya no quiere estar con una creyente. Entonces el creyente o la creyente no está sujeta a servidumbre. No es, hemos sido llamados a ser esclavos del mundo. Quedamos libres para casarnos con una pareja que sea en el Señor. Sabe una manera de que la mujer sí puede casarse con otro. Pero si el marido pertenece a la misma iglesia, son cristianos los dos, y él es infiel, ella no puede dar carta de divorcio ni casarse con otro. Lo que sí puede separarse, ¿verdad? Separarse hasta que se retome la situación otra vez. De lo contrario, no puede. No puede, es la ley, no soy yo. Si el hombre cristiano le fue infiel, ¿verdad? Le va a pasar lo que le pasaba al hombre adúltero o que a quien quiera que encontraban en adulterio. Los ancianos dictan la ley y el pueblo apedreaba. En este caso, los ancianos de la iglesia dictarán la misma ley de Moisés y quien tomará el cuerpo para matar a ese cristiano es Satanás. A Satanás se le entrega el cuerpo, pero su espíritu es salvo en el día del Señor. 1 Corintios 5:1 al 5 vemos ese caso en que un muchacho estaba viviendo con la mujer de su papá y los ancianos de la iglesia estaban como si nada había pasado. Entonces Pablo llama a los ancianos, a la iglesia entera, y dice que tomen carta en el asunto para que sea expulsado el fornicario y el adúltero. Que su cuerpo sea entregado a Satanás por sentencia de los ancianos. Ahí Satanás se encarga de destruir el cuerpo. Una vez que destruye el cuerpo, que lo mate, entonces la mujer puede casarse con quien quiera. Mientras tanto, no. Esa es la ley. Ya dije, 1 Corintios 7, 15 en adelante. Si el marido incrédulo, ¿verdad? Y no le pegó, le fue infiel y no quiere vivir más con ella, entonces la hermana puede casarse con otra, con otro, puede casarse con otro, solamente así, porque no estamos llamados a ser esclavos del mundo.
A ver, Kevin, has dicho, si el hombre cristiano le fue infiel, si es un adúltero o fue infiel a su esposa, ¿cómo va a ser cristiano? Que es un incrédulo, un adúltero que no quiere vivir con la hermana Verónica. El apóstol Pablo en estos casos dijo bien clarito en ese pasaje que he pegado, que ella ya no está sujeta a él, ya no está casada con él, criatura, si lo dice bien claro ese texto de Pablo. Vamos a ver, criatura, ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios 7:15? ¿Es que eres tonto o qué? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, divórciese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Más clarito que la hermana Verónica ya no está sujeta, ya no está casada a ese adúltero, con ese adúltero. No lo entiendes, criatura. Es un incrédulo, un adúltero, y es él el que no quiere vivir con ella, por lo tanto ella es libre para casarse con otro. Está divorciada de él. No está sujeta a servidumbre en ese caso. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Es que tú no crees en ese pasaje de 1 Corintios 7:15.
Yo te voy a hacer una pregunta, Tito. Cuando tú cometes pecado, sea de robo, sea un pecado de mentira, sea un pecado de fornicación, de adulterio, de lascivia, de lujuria, de toda esa clase, ya tú no eres hijo de Dios, ya tú eres un incrédulo, por eso déjate de ser hijo de Dios. ¿Eh? Conténtame eso. Está confundiendo la palabra incrédulo. La palabra incrédulo es aquel que no cree, es aquel que no pertenece a la fe, que no pertenece a la iglesia. Eso es un incrédulo. Pero yo, aún siendo un creyente, puedo cometer un pecado, ¿verdad? Y por eso no soy incrédulo.
Que no, criatura, que es un hereje, si lo ha dicho la hermana Verónica. Es que tú no has escuchado los mensajes de la hermana Verónica, que es una apóstata, un hereje, además de ser un adúltero. Yo no digo que no sea un cristiano porque sea adúltero. Claro que un verdadero cristiano puede caer en pecado. ¿Quién ha negado eso, criatura? Pero que no es un creyente, que es un incrédulo porque es un apóstata, un hereje que cree y enseña doctrinas de demonios. Se ha metido en una iglesia apóstata como es la iglesia adventista del séptimo día. Que no es un hermano, que no es un hermano, tarao, que no es un hermano. Es un hereje apóstata. Y además adúltero. Y él no quiere vivir, no quiere estar casado con la hermana Verónica. ¿Quién eres tú ahora para decir que la hermana Verónica todavía sigue casada con él y tiene que estar sometida a él? ¿Pero te has vuelto loco o qué? ¿Eres idiota o qué? Si te acabo de mostrar en 1 Corintios 7:15 que el apóstol Pablo lo dijo bien claro, que la hermana no, en esos casos no está sujeta a servidumbre con ese adúltero que ya no está casada con él. El ex esposo de la hermana Verónica es incrédulo, te lo vuelvo a repetir, él nunca ha creído en la verdadera doctrina, rechaza la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina que su propia esposa Verónica le ha enseñado, y él la rechaza y se ha metido en una iglesia apóstata y herética. Es un incrédulo, ¿entiendes? Es un apóstata, un incrédulo y además es un adúltero, que no quiere estar casado con la hermana Verónica, que quiere vivir con otra, por lo tanto ella es libre completamente, está divorciada de él, ella es libre para casarse con otro, porque en estos casos, como dijo Pablo, ella no está sujeta a servidumbre, no está sujeta a ese adúltero, ya no existe ningún vínculo matrimonial entre ellos dos.
Joan Kelly, pero eso no era lo que decías en un audio anterior. Ahorita me puse a escuchar los audios que habías enviado ayer, creo, y en alguno de esos audios decías claramente de que la mujer tenía que seguir viviendo con el esposo, así el esposo fuera adúltero, fornicario, lo que fuera, ¿sí? Fíjate que ya estás entrando en razón. Y eso nos alegra, porque la idea es que razones, según las escrituras, para que llegues a un conocimiento exacto de la verdad. Por otra parte, fornicación no solamente se refiere a ayuntamiento extramarital. La fornicación proviene del griego porneia, que se refiere a todo tipo de pecado sexual. Por ejemplo, si una mujer encuentra a su esposo acostándose con otro hombre, sí, eso es porneia también, homosexualismo. O si el esposo de pronto tiene la tendencia al bestialismo, acostarse, no tener relaciones sexuales con animales, también es porneia, fornicación. Y entonces también la mujer estaría desobligada o desligada del vínculo marital bíblicamente, ¿no? Fornicación no solamente se refiere a adulterio, sí, se refiere a todos los pecados sexuales que puedan existir, sí. De hecho, también he conocido casos de personas que son adictas a la pornografía, ¿no? Eso es, fíjate que pornografía viene de porneia, ¿no? Entonces, fíjate que el pecado o la desunión de ese vínculo marital no está simplemente ligada a que el marido cometa adulterio, sí, con otra mujer, sino a todos los pecados sexuales que son descritos como porneia.
Pues mira, nosotros, por ejemplo, este grupo de cristianos bíblicos de Telegram, creemos y enseñamos la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. El ex esposo de la hermana Verónica, ese adúltero, es un apóstata, es un hereje. Lo que él cree son doctrinas de demonios. No tiene ni idea, ni la menor idea del verdadero evangelio porque lo rechaza. Y por eso se ha metido en una iglesia apóstata como es la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, él es un incrédulo. Un incrédulo, a ver si te enteras, no es solamente aquel que dice que no cree, que dice que es ateo, que no cree en Dios. Un incrédulo es el que rechaza el verdadero evangelio, como es el caso, por ejemplo, de este adúltero, de este hijo del diablo que estuvo casado con la hermana Verónica.
Usted está equivocado, señor. Usted está muy equivocado. Yo estaba hablando en el ángulo de dos esposos cristianos. O sea, es la única manera. De dos esposos cristianos, siguiendo la verdadera doctrina, si el marido le es infiel, eso a ella no le da autoridad de divorciarse, de dar carta de divorcio, porque la ley de Dios no se lo permite. Ahora bien, yo hablé de 1 Corintios 7:15, donde la única manera también que la mujer queda libre es si el marido incrédulo, no creyente, no cristiano, no pertenece a la iglesia de Dios, junto con ella, y él no quiere vivir más con ella, entonces sí, ella puede casarse con otro, pero que sea creyente. No venga diciendo ahora que yo estoy cambiando. Eso es mucha mentira. Falso de usted. Eso es falso. Yo estaba hablando en el ángulo de 12 esposos cristianos, que la mujer, por la infidelidad del hombre, siendo cristiano, no puede dar carta de divorcio. Pero si vive con un hombre incrédulo que no es cristiano y no pertenece a la iglesia, entonces, y él no quiere vivir con ella, entonces sí, ella puede casarse con otro.
Efectivamente, hermano Henry. Además, quiero decir otra cosa muy importante. Y esto ya otra vez se ha hablado aquí en la escuela bíblica. Cuando la Biblia habla de la fornicación, o del adulterio, no se refiere solamente a la fornicación física. A ese con prostitutas, a la infidelidad sexual, no solo se refiere a eso, a lo sexual no. O es que no sabéis vosotros que también en la fornicación en la Biblia se puede referir a la idolatría. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 17, entre otros muchos textos más, 17 y 18, cuando habla de la gran ramera? Que con ella han fornicado los reyes de la tierra. ¿Eso es fornicación física? No. Ahí se refiere a fornicación espiritual, que es la idolatría. Por lo tanto, cuando Jesús dijo bien claro que el divorcio es lícito, solamente en caso de fornicación, que quede claro esto, no solamente se refiere a la infidelidad sexual, al adulterio, a la fornicación física. También se refiere a la fornicación espiritual. Si yo, por ejemplo, tengo una esposa que es una fornicaria espiritual, que es una idólatra de mil demonios, yo bíblicamente tengo todo el derecho a divorciarme de ella, o ella de mí, en caso de que yo sea un fornicario espiritual. Por lo tanto, que quede esto muy claro, cuando la Biblia habla de la fornicación, no solo se refiere a la fornicación sexual, se puede referir también a la fornicación espiritual, que es la idolatría. Pues ya está, hermano Kevin, el último mensaje que has enviado. Entonces, estamos de acuerdo, estás reconociendo que efectivamente, si el esposo es un incrédulo, como es el caso de este del que fue esposo de la hermana, pues entonces ella está totalmente divorciada de él y ella perfectamente se puede unir a otro esposo, puede casarse con otro. Eso es lo que has reconocido en tu último mensaje y ya está, estamos por tanto de acuerdo.
En eso estamos de acuerdo. Aquí no hay tontos ni niños que no sepan eso. ¿Entiendes, Tito? Eso yo lo sé perfectamente y tú a mí no me lo has enseñado. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo hablo conforme a un matrimonio de dos parejas cristianos, creyentes, hijos de Dios, me estoy refiriendo a la iglesia verdadera, donde hay un cuerpo de ancianos, donde no hay un pastor, ni copastor, ni pastora, donde no se le exige diezmo, donde se practica la verdadera enseñanza. A esa es que yo me estoy refiriendo, no a las de hoy en día. Cuando yo hablo del tema del matrimonio de dos personas que se han casado y pertenecen a la verdadera iglesia, aunque el hombre le sea infiel físicamente, eso no le da derecho a la mujer de dar carta de divorcio. A eso es que estoy hablando, de iglesia verdadera.
No, no, Kevin, tú lo que enseñabas antes, ayer lo estabas diciendo, y ahí ha quedado grabado y publicado, está grabado, es que la hermana Verónica no se podía divorciar de su esposo. Según tú, todavía ella está sujeta a él, está sometida a él. Eso es lo que has estado tú diciendo, bien clarito. Y ahora no, ahora estás diciendo lo mismo que decimos nosotros, que ella tiene todo el derecho a divorciarse y que por tanto se puede casar con otro. ¿Eh? Porque él es un incrédulo. ¿O qué es lo que creías tú? ¿Que el exesposo de la hermana Verónica era un creyente? ¿Eso es lo que tú creías? ¿Quién ha dicho aquí? ¿Ha dicho alguna vez la hermana Verónica que ese sujeto adúltero era un creyente? ¿Lo ha dicho ella? ¿A qué no? ¿Eh? ¿Te das cuenta?
La posición mía bíblicamente es... Yo estaba hablando, siempre cuando hablo, no me refiero al falso sistema de hoy en día. Me refiero a una iglesia verdadera, a una iglesia verdadera, donde tanto el hombre como la mujer pertenecen a una iglesia verdadera. La fornicación del hombre no le da motivo a la mujer dar carta de divorcio. Estoy hablando de una iglesia verdadera, que pertenezca a una iglesia verdadera. Eso es lo que me estoy refiriendo. Solamente ella es libre por la ausencia o muerte del hombre físicamente. Pero si el hombre pertenece a un concilio de esto, una iglesia apóstata, adúltera de hoy, y él no quiere vivir mal con ella, pues entonces ella queda libre de eso, de él. Eso es lo que me refiero. Pero en una iglesia verdadera, el hombre siendo un fornicario, no hay un versículo en la Biblia que diga que la mujer puede darle carta de divorcio. Eso es todo.
Nos alegra, Joan Kelly, que hayas entrado en razón. De verdad que eso es lo importante, ¿no? Lo importante no es imponer nuestro propio punto de vista humano, sino anteponer pues el punto de vista divino, el punto de vista bíblico, qué es lo que piensa Dios al respecto. Y en cuanto a lo que dices de que te refieres a cristianos verdaderos, pero tengo entendido que el ex esposo de la hermana Verónica es adventista, es decir, se metió a una iglesia falsa. Entonces no puede ser un cristiano verdadero, ¿no? Y por ejemplo, el caso este del divorcio o del matrimonio, o hablamos de divorcio, de matrimonio en las iglesias evangélicas pentecostaloides, sí, ahí es donde más se ve divorcios. ¿Por qué? Porque como se ha enseñado mucho aquí en esta escuela y basados y fundamentados en las Sagradas Escrituras, esas iglesias sí están poseídas por demonios, son doctrinas falsas. Y de hecho, las mujeres que asisten a esas denominaciones religiosas están poseídas por demonios y hay mucho espíritu de adulterio y fornicación. No solamente física, sino también espiritual. Por ejemplo, hace unos cuantos días tuve la oportunidad de mandar unos videos de un pastor adúltero que se había acostado como con 15 jóvenes de su iglesia, ¿sí? Y pues el hermano Tito, a lo cual el hermano Tito me respondió de que es verdad y que él tuvo la oportunidad de estar varios años para una iglesia de esas y que las mujeres se caracterizan por ser muy promiscuas, de acostarse con uno y con otro. No estoy hablando de todas, ¿no? Porque esto estaría juzgando según las apariencias, pero debemos juzgar con juicio justo. ¿Y cuál es el juicio justo? El que se ve, el que es palpable, el que se puede evidenciar y demostrar. Entonces, esas religiones quedan totalmente descartadas, porque son religiones falsas, ¿sí? Donde imperan los demonios y donde hay toda clase de fornicación habido y por haber.
Bueno, volviendo al caso de la hermana Verónica, ya ha quedado este asunto claro, incluso el hermano John Kevin está de acuerdo con nosotros, ella está totalmente libre, está divorciada de ese adúltero y por lo tanto es libre para casarse con el otro novio que tiene, para volverse a casar, es totalmente libre porque está completamente divorciada de ese adulto, de ese adúltero incrédulo. En eso, por tanto, todo lo de aquí de la escuela estamos completamente de acuerdo.
Joan Kelly, yo te digo sinceramente que erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué nos das a entender con esto? Que por el hecho de que en Mateo 19:9 Jesucristo hubiera dicho, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, ¿sí? Y el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. A ver, hay que analizar el contexto, ¿con quién está hablando Jesús? Sí, si tienes la oportunidad de leer unos versículos anteriores, en Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cuál era el auditorio? Eran los fariseos. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los fariseos. Por eso él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ¿qué nos das a entender con eso? Que por el hecho de que ahí se le está hablando ¿sí? A estas personas acerca de repudiar a sus mujeres. Entonces no puede ser lo contrario. La Biblia cuando habla así también habla en sentido genérico. ¿Qué significa esto? Que eso tiene aplicabilidad tanto como para hombre como para mujer. Ahí lo dice que en la ley de Moisés se le permitió repudiar a sus mujeres porque le estaba hablando a los fariseos, a los hombres fariseos, ¿sí ve? Entonces, hay que analizar el contexto, Joan Kelly, porque fíjate que la Biblia también dice que, aunque sí, Pablo dice muchas veces que el hombre es la cabeza de la mujer, el hombre es la cabeza de la mujer, pero usted lo está entendiendo como la mujer como la esclava del hombre. No, eso no lo dice, dice el hombre es la cabeza de la mujer, pero la cabeza gobierna al cuerpo con amor, ¿cierto? Entonces, usted está como malinterpretando las Sagradas Escrituras. Lo invito a que haga una exégesis más concreta de la palabra de Dios, o correcta, diría yo, más correcta, porque usted está como distorsionando las Sagradas Escrituras.
Cualquier mujer que intentara de dar carta de divorcio a un hombre, sabiendo el hombre que es su amo y su dueño, podía pasar muchas cosas. Podía hasta venderla como esclava a otra nación. Haría mercadería con ella. Por eso es que los judíos eran tan duros de corazón y Moisés permitió darle carta de divorcio. Por lo duro del corazón que tenían los judíos. Pero hay que ver cuál era la causa de esa dureza. ¿Cuál era el motivo? Pues el motivo era que el hombre, siendo dueño, amo y señor de la mujer, ¿verdad?, podía hacer con ella lo que quisiera. Hermanos, el punto aquí está de una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera donde el hombre y la mujer pertenezcan y el hombre cae en pecado de fornicación con otra mujer. Ese pecado a la mujer de la iglesia verdadera no le da el derecho de dar carta de divorcio. Porque es que las mujeres están sometidas al marido, son esclavas del marido. Entiendan eso. Y un esclavo, por más cosas malas que haga el amo, no puede decirle lo que tiene que hacer.
El propio texto de Génesis lo dice: tu marido tendrá autoridad sobre ti. Yo creo que usted, señor Kelly, no lee bien. Tiene autoridad mientras sea marido. Pero si no respeta ese maridaje, es decir, si no actúa en consecuencia con ese maridaje o unión, ya no es marido, porque ya no está ligado a su mujer. Que las mujeres no se atrevieran a pedir carta de divorcio no es condición sine qua non para elaborar una teología basada en un precepto que no está, como bien ha dicho el hermano Tito, en la ley. Y yo por mi parte doy acabado este debate, porque por mi parte está más que claro la cosa. Por tanto, por mi parte, doy por terminado este debate. Luego, aquellos hermanos que quieran seguir con esta historia son muy libres, por supuesto. Venga, venga, hasta luego.
Joan Kelly, por otra parte, si bien en el Nuevo Testamento en algunas ocasiones el apóstol Pablo dijo que el hombre es la cabeza de la mujer, también dicen las Escrituras que el hombre, ¿sí?, gobierna a la mujer con amor, con respeto. En otras palabras, estoy parafraseando, ¿no? Lo que dice realmente es que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, ¿no? Fíjate algo interesante que dice aquí Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y el énfasis, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si lo que me dabas a entender es que en el Antiguo Testamento quizás la mujer era vista como una posesión o un dote de parte del hombre, ¿sí? El concepto cambió en el Nuevo Testamento. El hombre sigue siendo la cabeza de la mujer, pero no en el sentido de que la mujer sea la esclava de él, sino en el sentido de que el hombre ejerce la jefatura en su hogar. Pero ambos, tanto hombre como mujer, son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que tienes que darte cuenta, ¿sí? Y que analizar la bíblica y poner una exégesis acertada antes de hacer declaraciones precipitadas.
Cuando Jesús dijo a esos fariseos, por la dureza de vuestro corazón, fue dada esa ley del divorcio, es porque estos judíos fanáticos se divorciaban muchas veces de sus esposas por cuestiones estúpidas, por cuestiones sin importancia, yo qué sé, porque te le había salido un grano en la nariz, o porque no le gustaba cómo trincaba, cómo hacía el amor en la cama. Por cualquier tontería les daba carta de divorcio, esos judíos. Por eso es que Cristo lo tuvo que aclarar y dijo que el divorcio solamente era lícito en caso de fornicación, en caso de adulterio. Por eso es la dureza del corazón que tenían estos judíos, que expulsaban a sus esposas, se divorciaban de ellas y se iban con otras por cuestiones estúpidas. Por tonterías, como por ejemplo esa, que se había puesto a lo mejor un poco fea, o gorda, o le había salido un grano, o no funcionaba bien en la cama, y entonces le daban carta de divorcio. Y eso es lo que Cristo prohibió. Dijo, solamente es lícito el divorcio en caso de fornicación.
Exacto, hermano, ahí habla claro. No hay esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. Oiga bien, somos uno en el Mesías, pero en el matrimonio, ¿verdad? Hay una cabeza, no es la mujer, es el hombre. El hombre es la cabeza.
Bueno, eso de que sean muchos, y parece que también esto lo cree el Kevin, de que la esposa, la mujer, es una esclava del varón, es una gilipollez. Es una burda mentira diabólica, es una patraña. Porque ¿qué es lo que dice el Génesis? Que Dios creó a Eva y la puso como su compañera. Es una compañera, que no es lo mismo que esclava. Una compañera, una ayuda idónea. Eso de esclava es una doctrina diabólica. Eso que se lo digan, por ejemplo, a los asquerosos maometanos, que sí que tienen a sus esposas como esclavas. Pero en el mundo bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la esposa es una compañera y una ayuda idónea. Jamás una esclava del esposo. ¿Queda claro, Kevin?
Claro que sí, que es una compañera. ¿Quién ha dicho que no? Inclusive, antes del pecado, Adán y Eva tenían los mismos derechos de controlar todo el mundo. Pero, ¿qué es la diferencia? Es la sentencia. Después de la sentencia, ya ella quedó sometida bajo el mundo de Adán. Así como los animales y todo quedó sometido bajo el señorío de Adán, así por causa del pecado, Dios sometió también a Eva bajo el señorío de Adán. Entienda eso.
A ver, Tito, en lugar de estar debatiendo con este señor semi-maometano, Joan Kelly, más bien prepárate, porque quiero hacer un debate serio, minucioso y exhaustivo acerca de la intercesión de mi bendita Madre María.
Mira, Kevin, jamás en la Biblia aparece la esposa como esclava del esposo. Y te voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Abraham, nuestro padre Abraham. Abraham tenía una esclava, ¿verdad?, que se llamaba Agar. Y también tenía una esposa que se llamaba Sara y que era medio hermana suya. Sara era la esposa de Abraham. Y Agar era la esclava, con la cual también tenía relaciones sexuales, pero era la esclava. Jamás aparece en la Biblia la esposa Y te estoy hablando después del pecado, ¿eh? Después de lo que ocurrió ahí con Adán y Eva. Jamás aparece en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, la esposa como una esclava del esposo. Nunca. Esto solamente aparece en el asqueroso Corán repugnante y satánico de estos hijos de Satanás que son los mahometanos. Pero en la Biblia jamás. La esposa es una esclava del esposo. Nunca. Es su compañera, su ayuda idónea. Tal como así lo estableció Dios. La esposa es una compañera, una ayuda idónea, nunca la esclava. ¿Eh? La esclava eran otras, como por ejemplo ya he puesto el ejemplo de Abraham, que tenía una esclava que era Agar. Y Sara era la esposa. Sara no era esclava de Abraham, no era su esclava, era su esposa. La esclava era Agar. ¿Eh? ¿Te ha quedado claro? Que sí, Kevin, que nadie ha negado que el hombre tenga autoridad sobre la hembra, sobre la esposa. Que lo estamos diciendo desde el principio, si lo dice bien claro la escritura. Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios el Padre es cabeza de Cristo. Eso nadie lo niega. Aquí estamos hablando de si la mujer es una esclava o no es una esclava del varón. Pues no, que no, que no es esclava, está sometida al varón, bajo la autoridad del varón. Pero eso no significa que sea esclava. Esclava no es, es compañera y ayuda idónea, pero no es una esclava. Ya te he puesto el ejemplo de Abraham. Abraham tenía una esposa que era Sara y tenía una esclava que era Agar.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.